Ella es Miriam y este es uno de los testimonios más impactantes que se encuentran en el documental Pecera, que aborda el conflicto entre la compañía, el frigorífico pesquero del Uruguay, Fripur, y los trabajadores, que terminó con el cierre de la empresa en agosto de 2015.
Bueno, luego de 39 años en el mercado y con una plantilla compuesta en un 90% por mujeres jefas de familia, la empresa dio de baja a sus 960 empleados.
A raíz del despido y las deudas que mantenía Fripur con sus trabajadores, parte de los funcionarios decidieron ocupar la empresa en busca de una solución. Y hoy nos visita el director de este documental de Pecera, Emiliano Grassi, que se estrena en la Pecera, se estrena el jueves, este jueves, en Cinemateca 18. Gracias, Emiliano, por estar acá.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, ¿cómo surge, digamos, tu iniciativa por llegar a este tema, por hacer un documental en relación a esto?
Bien, en realidad surge como una necesidad. Yo no sé si recuerdan, en agosto de 2015 fue una etapa bastante conflictiva. Uh-huh. Estuvo la toma del Codicen, estuvo lo de los maestros en las calles. Y en ese contexto también surgió que varias empresas cerraron y hubo como un clima bastante, bastante espeso. En ese contexto también surge lo de Fripur y nada, la necesidad mía como realizador por lo general es relacionarme a través de esos conflictos por la cámara. Y en una reunión de producción, recuerdo, estábamos ahí y dijimos, che, vamos a ver qué está pasando. Fuimos, pusimos la cámara y sin ninguna idea de hacer un largometraje, ni un cortometraje, ni nada, empezamos a escuchar a la gente y ahí nos dimos cuenta que había una necesidad de también de ser escuchados.
Ahí va, ¿y qué se encontraron? ¿Cuáles fueron las historias, esas primeras historias con las que se toparon y que impactaron?
Bueno, primero, antes que nada, nos encontramos con gente que no había sido escuchada nunca, o viviendo situaciones laborales súper extremas que la verdad yo desconocía totalmente. Y bueno, nada, me he dado cuenta que también había mucha gente que la desconocía. Por ejemplo, que Fripur es una de las empresas que tiene más denuncias en el Ministerio de Trabajo. Y nada, vivían en esa dinámica de una cantidad de horas de trabajo, maltrato constante de los mandos medios hacia los mandos bajos. Y nada, y ahora aparte viviendo toda esa situación de despidos, con adeudándole salarios vacacionales de hace 3 años. Una situación bastante compleja.
¿Ustedes estuvieron el año entero siguiendo esta situación?
Sí, el año entero.
Con las cámaras adentro.
Sí. Y del 2015, desde agosto de 2015 hasta agosto, septiembre de 2016.
¿Cómo resolvieron estructurar la historia? Porque me imagino que se encontraron con un montón de testimonios, pero de alguna manera se centraron un poco la historia en una protagonista.
Sí, exacto. Bueno, el documental tiene como dos líneas argumentales bastante claras. La primera es el conflicto de Fripur en sí y todo lo que sucede dentro de la fábrica mientras lo ocuparon. Y la segunda es la historia de Marlene. O sea, empieza siendo un relato coral y de a poco va decantando en el relato de una persona que, pese a todas esas dificultades, se vuelve un referente dentro de la ocupación.
Ay, mira, háblanos de Marlene, de cómo es que se transforma en esta líder dentro del grupo de mujeres. Se generó como una necesidad de tener a una persona referente, digamos.
Sí, una situación extremadamente compleja. Aparte, bueno, nada, el sindicato de la pesca hay muchos hombres, ¿no? Y bueno, ella, al ser muchas mujeres, es evidente que las mujeres iban necesitando un referente. Y Marlene, a pesar de sufrirla, de pasarla bastante mal todo, se volvió un referente para las demás mujeres. Imagínate que eran un 80-90% de mujeres jefas de familia, o sea, ellas a cargo de su casa. Y Marlene se volvió un referente, apoyándolas, escuchándolas, dándoles consejos. Marlene se quedaba a dormir, pasaba mucho rato ahí.
Vamos a escuchar a Marlene, ¿les parece? Que también vamos a escuchar uno de sus testimonios, que es parte de los trailers que se fueron difundiendo en redes sociales de Pecera.
Por lo mucho que trabajamos aquí, viste, y lo mucho que aguantamos, fue mucha humillación durante muchos años. Mucha humillación, viste, como mujeres, viste, se nos cayó hasta la autoestima, viste, como mujeres. ¿Tá? Nosotros, este tiempito, viste, cuando dejamos de trabajar, yo creo que todas, lo primero que hicimos fue pintarnos las uñas. No podíamos pintarnos las uñas, no podíamos sentirnos femeninas.
Es súper interesante cómo el documental aborda lo femenino, ¿no? Y lo que vivían estas mujeres, justamente en el Día de la Mujer, creo que fue en marzo, que difundieron estos testimonios de Pecera Y bueno, la verdad que llaman muchísimo la atención. ¿Qué pasa con Marlene ahora? ¿En qué está? ¿En qué trabaja?
Marlene termina el conflicto y pasa a estar en la directiva del SUMTA, que es el Sindicato de la Pesca. Y bueno, nada, igual necesitaba tener una fuente laboral. Marlene tiene 52 años, entonces...
Claro, además es una edad complicada ya para conseguir trabajo.
Exactamente. Había muchas mujeres que tenían 25, 20, 15 años de trabajo. Y toda una vida ahí adentro. Y nada, insertarse nuevo en un ámbito laboral, con toda la complejidad que eso lleva. Pero Marlene, por suerte, ahora está trabajando en la construcción. Miriam también. Se las llevó.
Las dos.
Nada, una laburante, o sea, se las rebusca.
Mientras que ustedes muestran lo que ocurre en la ocupación, ¿aparecen los asuntos políticos? El hecho de que, por ejemplo, el propietario de Fripur, Alberto Fernández, pagó la confección de la banda presidencial con la que asumió José Mujica.
En realidad, explícitamente no, pero está implícito y además ellos tienen diálogos en los que hacen referencia a eso. Pero nuestra idea... desde el principio era dejar que las cosas sucedan. O sea, no es un documental de investigación, sino es un
más
poco...
más bien testimonial.
Exactamente, y dejar que suceda... poner la cámara y que suceda lo que tenía que suceder. No queríamos forzar nada. Ahí también nos basamos un poco. Hay un director brasileño de documentales muy conocido que se llama Eduardo Coutinho, que él tiene un poco esa filosofía, ¿no? De dejar ser al personaje. Y es eso. Y usamos el 98% de lo que grabamos.
Justamente te iba a preguntar eso, Emiliano. O sea, ¿hubo alguna parte que tuvieron que descartar por algún motivo? O, no sé, o porque el testimonio realmente era desgarrador, o todo
no,
del documental.
No, hay una edición, obviamente, en el montaje uno elige determinadas cosas y cómo las pone, pero en realidad usamos el 98% del material. O sea, no pusimos todo. El documental se va desarrollando a través de las estaciones. Lo que marca el paso del tiempo son las estaciones. Y es la temporalidad. El documental es la temporalidad en la que sucedió el conflicto. O sea que tampoco nos interesó mucho manejar la información para cierto lado o para otro.
¿Cómo está integrado el equipo para realizar el documental? ¿Y contaron con algún apoyo financiero?
No contamos con ningún apoyo financiero. Es todo independiente. Ping Pong, básicamente, el cine acá en Uruguay es bastante independiente, ya de por sí. Pero
muchos aspiran a los fondos públicos.
Exacto. Sí. Pero no contamos con ese apoyo. Ahora sí, hemos empezado a contar con algún apoyo y demás. Por ejemplo, el de Cinemateca, que nos sintió la necesidad de que la película se vea en su sala, en Cinemateca 18. Y además lo ha llevado a festivales en Europa, como por ejemplo uno en España, uno muy lindo, ahora en Santiago de Compostela. Nada, que va a estar toda esta situación en España, nos parece maravilloso.
Ustedes tuvieron un preestreno en el Centro Cultural de España, ahí estuvieron las protagonistas. ¿Qué va a pasar con el estreno en Cinemateca?
Bien, el estreno en Cinemateca es ahora el 31 de agosto, ahora el jueves, y va a estar a lo largo de 2 semanas el documental. Va a estar en 2 horarios, hasta el 6 de septiembre va a estar 18:10 y 19:30, y a partir del 7 de septiembre va a estar 20:50. O sea que hay tiempo de sobra como para ir, ver la película, escuchar un poco a esas mujeres.
Además de apostar a que la gente vaya a la sala, estaría buenísimo que llegue a la televisión este documental, porque de alguna manera en la televisión como que agarras a gente que no tuvo de repente la voluntad de ir hasta el cine, y esto es una realidad, lo que pasó ahí, que pasó en la mitad de Montevideo, no sé si la mitad de Montevideo, decir, bueno, es la Aguada, pero Fripur pasaba enfrente a los ojos de todos, y ahí adentro se vivían cosas como muy injustas, ¿no? Entonces, no sé, estaría bueno que la gente lo...
Sí,
sí,
la verdad que la recepción que hemos tenido nos ha sorprendido gratamente. Un documental independiente que llegue a una sala que pueda estrenarse comercialmente. La otra vez nos comunicamos con gente del Sodre, ha quedado en festivales nacionales, ha quedado en festivales internacionales. La verdad que extremadamente sorprendidos y agradecidos, y nos pone muy contentos que haya tanto interés por escuchar las voces de estas mujeres y de los compañeros también, varones que estaban ahí, que era una situación bastante jodida, y que esas voces se escuchen y que la sociedad esté interesada después de un año en seguir escuchando esas voces y les dé un lugar, nos parece maravilloso. Es lo único que queríamos.
¿Cuánto dura el documental y hasta cuándo va a estar en Cinemateca?
70 minutos dura, va a estar hasta el 13 de septiembre en Cinemateca. Y después va a estar girando por festivales. Es un documental bastante nuevo. Imagínate que lo estrenamos recién. Terminó la edición en enero de 2017. O sea que recién está recorriendo festivales todo. Y estamos en ese recorrido.
Bien, Emiliano Grassi, director del documental Pecera, que se estrena este jueves en Cinemateca 18. Están todos invitados para ir a verlo. La verdad es que es bastante impactante. Me gusta mucho también la fotografía de cómo van mostrando esa fábrica parada. Eso está también súper interesante.
No, y además que pueden ver el trailer, ¿verdad?, en internet.
En internet, sí, buscan Pecera y lo encuentran en el TikTok, en YouTube, en Vimeo, en el Facebook de Ping Pong, en la página, donde quieran.
Bien, perfecto.
Lo vamos a compartir además en nuestras redes, en De Taquito a la Mañana. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme y por el interés.
Y saludos a Seba Fernández, que trabajó en Canal 10.
Seba Fernández.
Y estuvo en Pecera.
Sí, obvio, es el editor conmigo.
Sí, claro. Mirá.
Me estaba olvidando, Seba, pero bueno, no sé si está escuchando. Después le mandamos la entrevista.